The following talk was given at the Insight Meditation Center in Redwood City, California. Please visit our website at audiodharma.org.
Este sonido apagó. Ok, entonces vamos a continuar con las preguntas de la semana pasada. Quiero retomar una pregunta que tocamos la semana pasada, y esto fue sobre el dolor físico, ¿no? Que alguien comentó que había muchísimo dolor en la cadera. Quería mencionarles, es interesante que hay un discurso del Buda en donde él mismo dice, me duele la espalda, y por lo tanto le pide a Ananda, a su primo, que él dé la plática de Dharma, ¿no? Entonces es bonito como que darse cuenta, hasta el Buda tenía dolores de espalda, ¿no? Lo que no mencioné la vez pasada es el nivel práctico, ¿no? Necesitamos verdaderamente investigar maneras de sentarnos durante la meditación, ¿no? Si la cadera está doliendo, hay que tener la cadera mucho más alta que las rodillas cuando estamos sentados. Siéntanse tranquilos de subir las piernas, ¿no? Poner dos cojines o uno y levantar una pierna o las dos para ayudarse un poco más. Pero esto implica escuchar al cuerpo, y esto es parte de esto que estamos haciendo aquí, ¿no? Que constantemente estamos escuchando el cuerpo y estamos escuchando lo que viene de afuera. La persona que escribió esta pregunta usó la palabra me estorba el dolor, ¿no? Y aunque parezca que es insignificante, no es insignificante el lenguaje que usamos, porque esto influye mucho en cómo nos estamos relacionando a la experiencia. Entonces, si yo digo me estorba el dolor, estoy expresando aversión, no lo quiero. Entonces, yo he pasado por esto y todavía de vez en cuando, ¿no? Me cacho que estoy usando lenguaje que me está haciendo engancharme más en la experiencia y por lo tanto la aversión crece. Entonces, hemos hablado mucho, no es necesario hablar de cómo enfocarnos en el dolor. Sin embargo, lo que no mencioné la vez pasada, que es muy interesante, es que hay una proporción del dolor y la atención plena, ¿no? Yo hablé la semana pasada en relación a que la atención plena es mayor a la intensidad de las sensaciones. Cuando el nivel de atención plena es mayor de la intensidad de las sensaciones, estamos bien, ¿no? La atención plena está manejando todavía, está en control, bueno, no me gusta usar control, está consciente de las sensaciones y está manteniendo una cierta estabilidad. No, recuerden que la atención plena implica, me relajo, recibo y acepto, ¿no? Estas tres palabras que usa Andrea Fella, que son excelentes, ¿no? Que con tres palabras como que resume lo que estamos haciendo en nuestra práctica con el cuerpo. Me relajo, recibo y acepto. Entonces, esto es cuando la atención plena es mayor que el nivel de las sensaciones. Sin embargo, ¿qué sucede cuando el dolor sobrepasa la atención plena, ¿no? Eso es ya bastante más retador. Ahí es donde necesitamos mucho discernimiento, ¿no? Y no nada más quedarnos dolor, 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 O sea, tomar, hacer la nota mental, dolor, dolor. No, hay que discernir, abrir el foco y decir, ok, ¿qué es lo más sabio en este momento? ¿De qué manera me cuido, me puedo cuidar mejor en este momento? Tal vez es pararme y salir a caminar un poquito allá afuera. Tal vez es estirarme. Tal vez hasta tomar un Tylenol, yo qué sé. Algo que pueda darme un poco de más bienestar. Entonces, claramente, sin alarmismo, discernir qué es lo mejor que puedo hacer. Ahora, cuando otro aspecto importante, cuando el dolor es mayor que la atención plena, podemos establecer la intención de darnos cuenta cómo hay momentos en que la atención plena logra estar consciente y está más fuerte que el dolor y cuando no. Entonces ese vaivén es importante, ese es el primer paso, ¿no? El darse cuenta que hay ese vaivén, notar cuando nos sobrepasa, el momento cuando nos sobrepasa. Cuando nos sobrepasa, lo que queremos cultivar en ese momento es la compasión, una de las cuatro Brahma Viharas, de las moradas divinas, ¿no? La compasión, de decir, esto es difícil. Parece que es insignificante, pero no lo es. El simplemente poderme decir a mí misma, esto es difícil. Ok. Ese es suficiente con esa pregunta. ¿Alguien quiere agregar algo, preguntar algo sobre este tema antes de que siga? Ok. La siguiente pregunta fue, escuchen bien el lenguaje. ¿Cómo quitar la tensión y ansiedad? Recuerden lo que acabo de decir. ¿Hay alguna luz roja que se les prendió al escuchar? Ok. ¿Cuál es la palabra? ¿Cuál es la palabra? Quitar. Gracias. Ok, entonces, es muy natural, todos pasamos por eso. Entonces, pero darnos cuenta aquí de nuevo, no se trata de quitar. Entonces, para no tener esta aversión. Entender que en el momento que yo uso quitar es que no quiero estar con lo que es la realidad del momento. Entender que esta práctica, el poder que tiene esta práctica está en la sutileza de esta práctica. Y la sutileza implica ser muy cuidadoso con el lenguaje. Entonces, cuando hay tensión y ansiedad, queremos familiarizarnos, como si fueran amigos, cómo se expresa en nosotros la tensión y la ansiedad. Ahora, si exploramos un poquitito cómo funciona esto de familiarizarnos, abrirnos, aceptar, etc. Quiero que cada uno escuche dos opciones que les voy a dar y que me digan cuál y por qué escogerían una o la otra. Vamos a decir que estamos pasando por un momento muy difícil en nuestra vida y buscamos a un amigo con quien platicar para poder compartir, porque sabemos que al compartir nos sentimos un poco mejor. Vamos a decir que hablamos primero con un amigo y luego con otro amigo. El amigo número uno, al nosotros contarles que estamos pasando por dificultad, contesta algo así como, uy, no deberías de estar sintiéndote así. Sentirse deprimido es de gente débil e inepta. Deshazte de estas emociones rápido. No, un amigo puede decirlo, sí, porque esto es muy común, ¿no? Soy como tough it up. Okay. Otro amigo. ¿Cómo lo siento? Sentirse así es difícil, ¿verdad? Te comprendo, yo también he pasado por esas. Date tiempo para descubrir cuál es el camino mejor para ti ahora y si te puedo apoyar en algo, aquí estoy. ¿Cuál escoger? Ok. ¿Qué cualidades está expresando número dos? Compasión. Aceptación. Reconocimiento. Comprensión. Esto, aprendizaje. O sea, está animándote a que tú mismo encuentres que tú descubras por ti mismo. Y al mismo tiempo te está diciendo, pero aquí estoy, si tú me necesitas. Ok, entonces, esas dos respuestas es lo que tendemos nosotros a, muchas veces nos contestamos a nosotros mismos como el amigo número uno. ¿Cierto o no? Es muy común decirnos, ay, chiquita, ya, bájale, le estás exagerando. ¿No? Muy común. ¿Por qué? Porque creemos que si nos tratamos duro vamos a volvernos muy fuertes. Entonces, recuerden que a nosotros mismos debemos de contestarle como nos contestaría un amigo muy querido al cual buscamos para tenerle confianza y poder compartir. ¿Algún comentario antes de seguir? No. Ok. Solamente brevemente quiero mencionar esto de la ansiedad, o sea, ahorita hablamos de cómo respondemos y saber que la ansiedad no es más que lo que surge naturalmente de una mente agitada, ¿no? O sea que si yo me relaciono a lo que está pasando de una manera toda agitada, va a subir la ansiedad, ¿no? Como mucha gente me ha preguntado últimamente, ¿estás nerviosa? ¿Estás ansiosa de que te van a operar? La verdad, no. Pero si yo empezara a decir, ¡ay, pobre de mí! ¿Por qué yo? ¿Por qué yo? ¿Por qué nací con esta displasia en la cadera? Entonces empieza la mente a agitarse. Siguiente paso, ansiedad. Okay. Miedo, por supuesto. Y no nada más estoy creando ansiedad aquí y ahora, pero lo peor es que estoy aventando una especie de sombra al momento de la cirugía también. A la hora de sanar también. Tiene mucho que ver cómo, qué es lo que estamos haciendo la mente, proyectando hacia el futuro. Entonces, no solamente es el efecto de ahora, sino también hacia lo que viene. No, y puede ser cualquier reto que van a tener, tengan mucho cuidado. ¿Cómo es que están pensando hacia el futuro? Y a veces es muy sutil, a veces es tan sutil que ni nos damos cuenta que le estamos aventando una sombra a algo que vamos a hacer en el futuro. Entre más tranquila esté la mente, con más precisión van a poder ver si están aventando esa sombra hacia el futuro o no, o proyectando esa sombra. ¿Sí está claro?
Sí, y esa sombra surge y después de cuando viene esa sombra es como es la negatividad que viene más después. No van a surgir las cosas bien, sino al contrario. Miedo tengo en ese momento, esa ansiedad, la proyecto en el futuro, con las cosas que estaba viviendo en ese momento y en el futuro van a seguir saliendo mal.
Sí, exactamente. Y se nos olvidó el micrófono, William. A la otra, si alguien necesita hablar. Recuerden que necesitamos el micrófono. Esta pregunta fue... no hay que prender el micrófono hasta que no... Porque si no hace mucho ruido. Ya nos queda solo 10 minutos y muchos preguntaron mucho sobre el retiro. ¿Quieren que me salte un poquito a hablar sobre el retiro o no? O sea, hubo como 4 o 5 personas que preguntaron sobre el retiro. Voy a contestar una porque esto fue un poco distinta la pregunta, que es interesante antes de ir a las preguntas del retiro. Alguien preguntó, si te duermes y sueñas durante la meditación, ¿es meditación o no? ¿Qué creen?
Sí.
Algunos dicen sí, otros no. Ok. Es interesante esta pregunta, porque si le contestamos así de una manera sencilla, decimos, no, claro que no, porque la mente no está consciente. Y si no estás consciente, no estás meditando. Ok, primer nivel. Pero ahora vamos a estar un poquito más avanzados y nos vamos a dar cuenta que la mente, cuando la entrenamos, sí, lo estuve trabajando mucho en el retiro, la atención plena la podemos trabajar al punto que te empiezas a dar cuenta cuando te empiezas a dormir. Yo hasta ahí me quedé, pero puedes ir un paso más allá y puedes traer la atención plena mientras que estás soñando. Okay. Ese puede lograr. No que sea una meta, pero es algo interesante. Sí es interesante traer esta atención a cuando está uno muy adormilado. Pregunta, el micrófono. Sí, porque luego las personas que escuchan no pueden.
Nada más quería agregar algo, ¿no? A ver si se puede. Porque si está uno meditando y estás en una posición y en esa misma posición se queda uno dormido sin caerse, ¿qué viene allí? O sea, estás con la atención todavía en la meditación, pero al mismo tiempo estás dormido, porque la atención te lleva a estar en una posición. Uh-huh. Y el dormirte te lleva a que te relajes.
Sí, normalmente,
¿no?
El cuerpo empieza así. En el retiro, en una de esas abrí los ojos y había 2 personas sentadas enfrente a mí. Uno se estaba durmiendo y se hacía hacia la izquierda. El otro se estaba durmiendo y se hacía hacia la derecha. Y era tan chistoso porque yo los veía como palmeras, así. Y se enderezaban. Y luego, otra vez. Así que, sí, o sea, el cuerpo inmediato. Eso es lo interesante de la postura. Por eso es que le ponemos tanto énfasis a la postura. Porque la postura está reflejando qué está pasando en la mente. Y lo notas inmediatamente, cuando ya se te fue la mente, ya te estamos así todos doblados. ¿Okay? Sí.
Tengo una pregunta. Si tu cuerpo continuamente lo vuelves a enderezar y se vuelve a mover, lo vuelves a enderezar, ¿es mejor ya en un punto decir, bueno, que esté mi cuerpo como sea y yo voy a poner la atención en el punto que sea, ¿no? Y voy a intentar prestar atención en un punto.
Mira, es una pregunta interesante. La razón por la que volvemos a enderezar el cuerpo es que la razón por la que se nos va chueco el cuerpo es o porque estamos distraídos o porque nos estamos durmiendo. Fíjate muy bien. Si estamos sentados y empiezas a pensar, después de la meditación me quiero ir a comprar un pastelito y qué delicioso y este pastelito. Y cuando ya miras, estás todo inclinado hacia adelante. Estoy sentada aquí y empiezo a pensar, no, es que esa persona verdaderamente es un tal por cual y le voy a decir que da, 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 da. Y estás echándote para atrás, esa es la versión. Entonces noten que el cuerpo constantemente se cambia, se mueve levemente, dependiendo de los pensamientos, o se colapsea cuando ya no hay energía. Entonces, Carlos, sí, es buena idea volver a enderezar el cuerpo. Sin embargo, el truco, fíjense cómo lo hace Gil, es un maestro. Gil se empieza a dormir. Lo que todos haríamos es esto, ¡bum! Cuando nos damos cuenta, me dormí y ¡pum! En un jalón nos volvemos a enderezar. ¿Saben cómo lo hace Gil? O sea, despacito se vuelve a enderezar. ¿Qué quiere decir? ¿Por qué? ¿Qué expresa la mente cuando yo veo que alguien que cachó, que se había desconectado y se está quedando dormido y hace ese ajuste de esa manera tan sutil y suave? ¿Qué está expresando con la mente? Aún más, Carlos. Ya que bueno, tú preguntaste.
Un poco como aceptación y compasión y decir, bravo, venga, vuelta atrás.
¿No? Ahí está la cualidad. Y eso es bellísimo. No, no es el de, me dormí. Y así como un ajuste, como si estuvieras diciéndole a un niño, enderezate. Sino muy cariñoso. Y con mucha atención. Y cuando me estoy enderezando de esa manera tan lenta y tan suave, estoy sintiendo las sensaciones como si fuera en cada marco de una película. Sensación. Y ahí la mente ya está despertándose porque está encontrando algo muy interesante en cada momento. El adormecerse es porque no encontramos una manera de tener a la mente entretenida y despierta. En el retiro una vez me estaba quedando dormida y dije, me voy a parar para despertar el cuerpo. Entonces me paré y al estar parada, el sol de la ventana entró y exactamente dio en mis párpados. Inmediatamente mi humor y mi atención cambió. Inmediatamente. ¿Por qué? Porque era interesantísimo ver el juego de la luz a través de mis párpados. Y además muy agradable. Y me acordé, hay un libro que es bellísimo, que se llama Y después hubo luz, de un francés que se convirtió ciego a los 7 años, y en vez de quedarse en total obscuridad, empezó a surgir de adentro una luz bellísima, que lo hizo una persona fuera de lo común. Una persona de verdaderamente, su libro es poético, se lo recomiendo mucho. Y eso, un poquito eso sentí, ¿no? Que hubo esa luz, que esto es más o menos lo que Jacques Le Seurat ha de haber sentido con esta luz interna. Entonces pude ver en cuestión de 2-3 minutitos, la mente y el cuerpo, todo adormecido y flojeroso, despierto, inspirado y alerta, así, por la luz. ¿Qué hacemos? Nos quedan 4 minutos. Contestamos. ¿Alguien quiere agregar algo sobre esto? Sí.
Cuando la persona ya es consciente y entra en sueño y sabe que ya está en meditación y que sus sueños él los puede controlar desde afuera hacia adentro, ya estás controlando hasta el sueño y sabes que estás en una meditación y entras al sueño, pero sabes que estás durmiendo, pero dentro del sueño tú sabes que puedes controlar las cosas.
Sí, o sea, si mientras que estás durmiendo estás muy consciente de que estás durmiendo y que estás soñando, es esa atención plena. Y ahí, no sé si recuerdan que les conté que tuve una experiencia de algo similar en un sueño, si recuerdan, algunos. Pero en ese caso descubrí que no era atención plena, sino sabiduría. Lo que pasó fue que empecé a soñar algo que era muy angustiante y de repente escuché una voz muy clara que dijo, Andrea, este sueño yo lo he soñado muchas veces y no te trae nada de beneficio. ¡pum!, se acabó el sueño. Y no me desperté, fue lo interesante, pero me acordé en la mañana. Entonces, hablando con Andrea Feller, le preguntaba, ¿esto fue atención plena o sabiduría? Y me preguntó, ¿estabas consciente de que estaba soñando mientras que estaba soñando? Le dije, no. Entonces, es sabiduría. Pero al igual, ¿no? O sea, al estar trabajando con la mente empieza ya a estar como muy consciente de lo que son estados mentales dañinos, malsanos. Y ya no te deja caer en eso. Entonces, en ese momento, la sabiduría, que la he estado trabajando ya por muchos años, entró y dijo, ya, esto no te ayuda. Y puf, se acabó el sueño. No lo he vuelto a tener, ¿eh? Toco madera. Ok. Entonces, esa fue la respuesta de esa pregunta. Voy a contestar una pregunta tal vez del retiro, que dice, ¿cuál fue la experiencia más importante de este retiro en general? Antes de contestar, agrego esto, todo lo que experimenta uno en retiros es muy importante de recordar que es muy gradual, no es algo así como y así como magia y todo cambia y todo maravilloso, sino es poquito a poquito. Y que es distinto para cada persona, o sea que si yo expreso cómo fue para mí, no decir, pues cuando yo vaya yo al siguiente retiro así va a ser. Ojo, ¿no? Eso es muy importante. Pero en general puedo decir que lo más importante en este retiro en especial es que llegué a sentir profunda confianza y respeto por los procesos mentales y físicos, que de alguna manera mi mente ha sabido cómo cuidarme a través de este proceso de ir descubriendo espacios que son desconocidos. La mente tiene que ir sabiendo cómo guiarte para que no sea demasiado rápido y que puedas hacerlo de una manera ecuánime. También aprendí que hay que respetar lo que son los tiempos de ciertas tensiones en el cuerpo. Algunas tensiones, no me estoy refiriendo a las tensiones así burdas que uno trae del trabajo, no, sino ya después de muchas semanas en un retiro, y si permanece algo en el cuerpo tenso, no luchar con eso, sino respetarlo, porque muchas veces esa tensión es la manera del cuerpo y de la mente de cuidarte. Es algo que el cuerpo y la mente no está listo para soltar. Y si lo respetamos, es como que se da una armonía entre el cuerpo y la mente muy, muy lindo. Entonces, se da ese respeto. Reconozco que el cuerpo y la mente tienen su propio ritmo, sus propios tiempos. Me hago a un lado, suelto opiniones fijas y cultivo la humildad, que la mente sabe cómo sanar, ¿no? Sabe cómo sanar y tener confianza en este proceso, que es lento, sutil y muy poco a poco. Hay que tener paciencia. Bueno. Ya son más de las 9, o sea que vamos a parar. Que tengan muy, muy buenas fiestas y recuerden que la intención de la mente es muy poderosa. O sea que tal vez ahora, antes de dormirse, pueden pensar una cualidad que quieren tener presente, sana, fuerte durante estas fiestas, ¿no? Que a veces salen ahí unos dramas fuertes en las reuniones familiares. No, ¿Qué cualidad quieren ustedes cultivar en estas fiestas? ¿Okay? Estén muy bien y los veo en enero.